Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Federico Villa es un cantante de música mexicana nacido en Zamora, Michoacán. Grabó su primer sencillo con la compañía RCA Víctor llamado Puñales de Fuego. Escuchamos con él la canción Paloma Piquito de Oro.
Tan solitita. Si quieres hacer un nido en mi corazón, después amarrar tu cuerpo con estos brazos y luego entregarnos juntos a nuestro amor. Déjame que yo te quiera hacerte sentir muchos besos de amor. Vivir sin cariño, vivir sin amor.
Comparado con otros años, en 2017 la clínica del IMSS en Colotlán registró un mayor número de afiliaciones. Después de 20 años en Colotlán, renuevan el parque vehicular de camiones recolectores de residuos. Autorizan un recurso para mejorar el parque vehicular que tiene el ayuntamiento municipal. La Preparatoria Regional de Huejuquilla alcanza el nivel 2 en el padrón de calidad. El IMSS recibirá cada año a 800 prestadores de servicio social por parte de la UDG. El INAI investigará violación de datos personales por venta de credenciales de elector. Buscarán generar mecanismos de prevención en el transporte público de Jalisco. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles en esta mañana lluviosa del 29 de enero de 2018. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada. Y además, como todas las mañanas, les hago llegar el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En Colotlán, pocos patrones han afiliado a sus empleados al IMSS. Son los estudiantes quienes más han sido adscritos a sus padrones. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. En 2017, el aumento fue significativamente más alto en comparación a años anteriores en cuanto a afiliados al IMSS. Sin embargo, dichas afiliaciones no son tan frecuentes por patrones, sino por el convenio que se realizó para estudiantes, comentó Fernando Ramírez, encargado administrativo de la Clínica 60 del IMSS en Colotlán.
La población sí se ha incrementado un poco, pero no tanto por los trabajadores, sino por los estudiantes que han sido afiliados a través del convenio que se dio en los últimos años para asegurar a todos los estudiantes de nivel medio y superior. Pero realmente trabajadores, como tal, el incremento ha sido muy poco, muy poco. Desde quizá en el último año se han dado de alta unos 15 patrones, cuando mucho.
Los patrones son responsables de llevar a cabo el aseguramiento de sus empleados. En la actualidad, no hay desinformación en este sentido, ya que los medios de comunicación han mantenido bien informada a la población. Sin embargo, muchas personas no se atreven a exigir este derecho, explicó por su parte Juan Manuel Rubalcaba Moya, director de la Clínica 60 del IMSS en este municipio.
En medida de que también la población cada vez tiene más acceso a la información, pues ahora son poco más exigentes también los trabajadores hacia sus patrones. Entonces esperamos que con la información que cada vez están recibiendo más por todos los medios, por todos los mecanismos, la población hagan valer sus derechos y con ello se vea incrementado también la afiliación de personas de esta población.
Es importante que los empleados no tengan miedo a exigir este derecho que por ley les corresponde y que los patrones, por su parte, sean conscientes que es una obligación la cual deben atender, añadió Rubalcaba Moya.
Cada determinado tiempo se hacen visitas a la población y, bueno, a toda la región por parte de visitadores, de parte de la subdelegación a la cual correspondemos, la cual por parte de Auditoría Patrones hace una revisión de los patrones y ven físicamente realmente cuántos trabajadores tiene cada patrón, si los tienen registrados debidamente o qué trámites hacen, incluso pues les pueden caer multas o sanciones por no llevar a cabo sus deberes que deberían de tener hacia sus trabajadores.
Y aunque en Colotlán no es común que la gente lleve a cabo denuncias en este sentido, comentó que en algunas ocasiones ha sido necesario corroborar y corregir algunos datos que no fueron debidamente proporcionados.
Hay algunos casos, no es la mayoría ni es algo constante, pero sí se han suscitado algunos, pero han sido más bien por omisiones de algunos trámites que han hecho el patrón y se logra corregir, una vez detectado se corrige y para beneficio del trabajador.
Por último, hizo hincapié en la importancia que tiene contar con este servicio y que de ninguna manera la gente debe ser condicionada para obtenerlo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. Es una situación que bueno, debería de atenderse en el sentido de los empleos, ¿no? Porque en efecto hay muchas personas que están trabajando con sueldos muy bajos, sin ningún tipo de prestación y ni siquiera tienen la posibilidad de contar con el seguro social. Aquí hay acciones que tendrían que tomarse y bueno, sobre todo que los trabajadores conozcamos los derechos que tenemos y hagamos valerlos, ¿no?
Por supuesto, Ana Cristina, aquí más que nada, pues de alguna manera, como lo comentaba el entrevistado, es romper el miedo que hay en este sentido. De repente hay mucha información que gira pues en redes sociales, en cualquier medio de comunicación, pero él comentaba que el principal problema al que se enfrentan es que por lo regular los empleados no solicitan que se les dé pues este servicio que por ley les corresponde. Exacto. Entonces, pues sí, más que nada hacer conciencia y también por parte de los patrones, pues que deben de dar este derecho, ya que es una obligación para ellos.
Exactamente, Gonzalo. Y entonces, la mayoría de las afiliaciones relacionadas con estudiantes.
Así es, mediante el convenio que hace la Secretaría de Educación, que se llevan a cabo afiliaciones. También comentaba el encargado administrativo que la mayor parte de afiliaciones, pues sí, son por parte de estudiantes, pero que en esta ocasión también se dio pues un aumento significativo en cuanto a patrones en comparación de otros años, que son 1, 2 o hasta 3. Pues este año hubo más o menos 15 patrones que afiliaron a sus empleados.
Muy bien, pues te agradezco mucho la información. Vamos a corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, después de 20 años en Colotlán, renuevan los camiones recolectores de residuos. Y autorizan un recurso para mejorar el parque vehicular que tiene el Ayuntamiento Municipal.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
28 de enero. Festejaron su santoral Amadeo y Manfredo. En 1853, en La Habana, nace José Martí, que será político republicano, pensador, periodista, filósofo y poeta, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, o guerra necesaria para liberar a Cuba del dominio español. Fallece el 19 de mayo de 1895. Hoy es 29 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Constancio y Mauro. En 1773, en Alemania, nace Friedrich Muss, geólogo y mineralogista alemán que será recordado por la creación de la escala de dureza de los minerales, utilizada como referencia para comparar la solidez de una sustancia con el talco y el diamante en sus extremos. Fallece el 29 de septiembre de 1839. En 1931, nace Manuel Valdés Castillo, conocido popularmente por el apodo de El Loco Valdés. Es un actor mexicano perteneciente a la llamada Época de Oro del cine mexicano, hermano de los actores Germán Valdés Tintán, Ramón Valdés y Antonio Valdés Castillo.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 89 centavos y se vende 19 pesos con 5 centavos. El euro se compra 21 pesos con 62 centavos y se vende 24 pesos con 5 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La espera terminó y el Ayuntamiento de Colotlán recibe los dos camiones que adquirió para mejorar el servicio de recolección de residuos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. De unos años para acá, en Colotlán, la basura se recolecta con un parque vehicular escaso y en condiciones no óptimas, con la intención de mejorar un servicio de vital trascendencia, y financiados por Banobras, llegan al municipio dos camiones modelo 2018. La compra se ejecutó con la intención de garantizar los servicios públicos y, aunque se adquirió una deuda para ello, esta se llevó a cabo de manera responsable, afirmó el presidente municipal Armando Pinedo Martínez.
Hasta el día de hoy, el servicio de recolección se ofrecía con un parque vehicular escaso y en condiciones no óptimas. Los únicos dos camiones de mayor capacidad para realizar recolección de residuos tenían ya más de 20 años operando. En la actualidad, las descomposturas mecánicas eran frecuentes y afectaba el servicio. Hoy, gracias a este financiamiento, se adquiere la unidad. Con ello aumentaremos la capacidad de la caja compactadora de 7 toneladas a 10.5 toneladas, que será reflejada en una reducción de los viajes que haremos y, lógicamente, en el tiempo que realizaremos por la recolección.
De 7 a 10.5 toneladas aumenta la capacidad de la caja compactadora, lo que a su vez permitirá eficientar la recolección de los residuos, llevarla a cabo en un menor tiempo, agregó el presidente colotlense. En la recepción de los camiones, Pinedo Martínez solicitó la intervención de las autoridades pertinentes para abrir un relleno intermunicipal y de esta manera solucionar la problemática que les genera la deficiencia de los actuales vertederos.
La necesidad que tenemos de gestionar un relleno sanitario que nos permita tener una disposición final adecuada, ya que el vertedero que tenemos a cielo abierto se encuentra al límite de su capacidad y en condiciones verdaderamente ya no aptas en lo posterior. Si es viable y logramos conjuntar voluntades, hacer una recolecta intermunicipal donde participaría el municipio de Villa Guerrero, Totatiche, Santa María y Colotlán, y algunos otros municipios que se quisieran adherir para darle sustentabilidad a este relleno sanitario. Estamos comenzando apenas a trabajar.
Los camiones recolectores representan un apoyo importante, pero no el suficiente para atender la problemática que genera el tratamiento inadecuado de los residuos, un reto que difícilmente podría resolver la autoridad sin la participación activa de los pobladores, anunció por su parte Eduardo Parra Ramos, encargado del despacho de la Dirección de Gestión Integral de Residuos en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, Jalisco.
Con este equipamiento que el día de hoy se hace entrega, la presidencia municipal le otorga al pueblo de Colotlán un significado bastante importante. Esta renovación del parque vehicular les ayudará precisamente a mejorar el servicio, ampliar la cobertura, ser más eficientes y desde luego brindar un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Qué toca ahora? Solicitar a la ciudadanía su apoyo. La gestión de los residuos en la actualidad representa un gran reto que a veces se escapa de las manos de las autoridades. Resulta bastante difícil hacer frente solo como autoridad a este tema, una problemática ambiental que día con día va creciendo.
Los cambios de hábitos de consumo, el aumento de la población ha venido incrementando la generación de los residuos. Algunos de estos presentan la necesidad de un manejo especial, puntualizó. Con el financiamiento que les otorgó el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el municipio adquirió dos camiones recolectores de 1.766.000 cada uno y una retroexcavadora que se utilizará para acciones de infraestructura, caminos y demás. 5.300.000 pesos aproximadamente es lo que el municipio le debe a Banobras, un crédito que pagará a 10 años con amortizaciones mensuales. Ana Cristina, y bueno, pues finalmente estas unidades ya se encuentran en el municipio y ya están también operando.
Muy bien, Lupita, pues esperemos entonces que se vaya notando en el servicio que se han incluido estos vehículos y que, según pude apreciar, son de una mayor capacidad, ¿verdad?
Así es, son de mayor capacidad y también, bueno, hay que recordar que el proceso de selección fue muy lento precisamente porque estuvieron analizando la mejor opción para el municipio, no solo en cuestión de capacidad o velocidad de los vehículos, sino también hay que recordar las características de nuestras calles, son todos estos aspectos que ellos estuvieron analizando, ¿no? Y bueno, finalmente ya se entregaron, ya se recibieron y ya también están en funcionamiento después de pues 20 años que no se renovaba este parque vehicular, ¿no?
Así es, Lupita, pues bueno, y sí, recordemos también esta parte en la que se trajeron un par de camiones con la finalidad de probarlos para ver si cumplían con los requisitos necesarios para estar dando servicio en Colotlán, y como no fue así, se regresaron sin ningún problema a la empresa que los había prestado.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, Lupita, pues ya los veremos en servicio.
Así es.
Te agradezco los detalles, nos vamos con otros asuntos. También relacionado con el Ayuntamiento Municipal, platícanos sobre los recursos que se requieren para renovar el parque vehicular.
Te comento con mucho gusto, por segunda vez consecutiva, el 3% del recurso que Colotlán recibe del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, se utilizará para solventar las deficiencias del parque vehicular que tienen, una estrategia que les permite adquirir o arrendar equipamiento, explica Armando Pinedo Martínez.
Este porcentaje derivado del FAIS es la segunda ocasión que haremos uso de él. Si recuerdan, el año pasado, ese 3% que nos permite el programa utilizar en equipamiento, en este caso de vehículo, y le estamos pidiendo exactamente la misma autorización. Ustedes se darán cuenta, o derivado de que, lejos de mejorar nuestro parque vehicular, pues lo estamos cada vez más requiriendo o reparando y con más mantenimiento. Incluso hemos retirado ya un vehículo de un departamento, precisamente por esta situación.
El FAIS tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y hay inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema. Les da además la posibilidad a las autoridades que lo reciben destinar un 3% a cubrir otras de sus necesidades.
En obra pública nos hace falta ahorita el traslado a algunas comunidades, hay que hacer un recorrido un poquito complicado y hemos estado batallando más a veces hasta en patrullas, hemos llevado algunas por la necesidad que tenemos de vehículos. Entonces, la consideración que les estoy pidiendo es para volver a aprovechar esta posibilidad, igual con el compromiso de que la comisión que la vez anterior o que alguien más se quiere unir, le dé seguimiento al proceso de adquisición.
A pesar de que el alcalde no precisó en qué tipo de vehículos invertirán y qué inversión requerirá, reiteró la urgencia de reasignar las unidades que poseen. Tal es el caso de una camioneta que recién entregaron al Grupo de Protección Civil a fin de que puedan hacer frente a los acontecimientos que se les presenten.
Por todo lo que se está dando en cuanto a incendios, se otorgó a Protección Civil en la Ranger con un pequeño tinaquito que nos ayuda en los incendios pequeños, llegar con oportunidad. Mientras llega el vato, ellos le van dando una pequeña avanzada y la verdad que nos ha funcionado mucho. Esta acción que tomamos nos ha servido para cerca, en lo que llevamos de 15 días, yo creo que llevamos alrededor de 20 incendios. Bueno, en nuestra acción ha sido pocas, unas dos, y el resto ha sido en predios rústicos. Nos ha costado trabajo, entonces la intención con este nuevo equipo hacer un reacomodo donde sea lo prioritario, poder estar dándole solución.
Con la aprobación de los regidores presentes y las observaciones que hicieron al respecto, la comisión conformada para ello revisará cuáles son las mejores alternativas de adquisición y a partir de entonces se tomarán las acciones pertinentes. Ana Cristina, esto es parte de las acciones que están llevando a cabo en la medida que tienen recurso para renovar el parque vehicular, porque bueno, no solo el de la basura es el que ha presentado condiciones no óptimas, sino en general, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿La obesidad puede ser contagiosa? La obesidad no se transmite de una persona a otra por la acción de patógenos u otros organismos infecciosos, pero pese a ello, numerosas voces aseguran que hay factores que permitirían considerarla como enfermedad contagiosa. En este caso, serían los lazos sociales los que actuarían como agentes infecciosos. Por supuesto, es una tesis que resulta controvertida y que no todos los investigadores aceptan, pero ahora un estudio realizado por la Universidad de California aporta nuevos elementos a su favor. Los autores del informe estudiaron a 2.000 adolescentes y 3.000 padres que vivían en bases militares en Estados Unidos. Las eligieron por ser comunidades muy cerradas en las que sus habitantes mantienen un contacto muy estrecho y acaban compartiendo hábitos y costumbres similares. Y lo que observaron fue que una cuarta parte de los jóvenes y tres cuartas partes de los adultos tenían sobrepeso u obesidad. Comprobaron incluso que los jóvenes que vivían en dichas bases durante más de 2 años duplicaban el riesgo de ganar peso de forma notable. Para los investigadores, la causa reside en que, al tener muchos hábitos comunes, los habitantes de estas comunidades tienen más riesgo de padecer sobrepeso si se relacionan de forma muy estrecha con personas que ya lo tienen. Y no es el primer estudio que arroja conclusiones similares. En 2017, otra investigación realizada por la Universidad de Harvard reveló que cuando una persona engorda de forma considerable, aumenta también la posibilidad de que lo haga su pareja, familiares cercanos y amigos. Este estudio se realizó con más de 12.000 personas y, según sus autores, las posibilidades de engordar aumentan más de 50% si se tienen amigos obesos. Por supuesto, estudios como estos no pretenden estigmatizar aún más a las personas con problemas de peso, condenándolas a ser abandonadas por sus amistades, pero sí son una llamada de atención para el resto, indicando que hay que tener cuidado con no copiar ciertos malos hábitos alimenticios. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La Preparatoria Regional de Huejuquilla alcanza el nivel 2 en el padrón de calidad. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En noviembre de 2017, la Escuela Preparatoria Regional de Huejuquilla El Alto y su módulo en Mezquitic fueron evaluadas a nivel nacional para ingresar al padrón de buena calidad del Sistema de Educación Media Superior. Hace unos días, recibieron en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, de manos del rector, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, el subsecretario de Educación Pública Federal Rodolfo Tuirán Gutiérrez y del secretario de Educación Pública del Estado Alfonso Gómez Godínez, la certificación nacional como escuela nivel 2 dentro del padrón de calidad, comentó José Carmen Carrillo Alegría, director de dicho plantel.
Nosotros hace 2 años que la preparatoria regional se hizo, ahora sí que regional, porque antes era módulo. Esa prepa tiene 2 años, entonces cuando asumimos la responsabilidad nos pusimos como una meta ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, que hasta el 2017 así se llama, Sistema Nacional de Bachillerato, que es una evaluación nacional donde te vas a certificar como una escuela de calidad. Ahora ese programa se llama Padrón de Escuelas de Calidad de Educación Media Superior. Entonces hay 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, por supuesto. El 1 es el máximo nivel.
Llegar hasta donde se encuentra no fue tarea fácil, ya que esto implicó que tanto alumnos como docentes trabajaran colaborativamente para poder obtener el estándar de calidad requerido, añadió Carrillo Alegría.
No solamente se evaluó la parte de infraestructura de los edificios, sino también la parte esencial académica, programas de estudio. Se evalúan también los plan clase, las estrategias de mejora de los estudiantes, toda una gama de todos los procesos administrativos, académicos, inclusive de protección civil, de planes de mejora, todo se evalúa. Quien bien es un comité evaluador, tiene que ser de un estado diferente al que está evaluando. En este caso, nos tocó que nos evaluaron de Sonora, de Hermosillo, Sonora. Ellos duran 3 días en la sede, hacen entrevistas a los alumnos, toda una logística, Y en base a eso, ya el comité COPEN determina en el cual esa escuela se puede encontrar según el padrón de calidad.
Además de todo lo mencionado, continúan trabajando para mantener el nivel, lo cual también a su vez los motiva a seguir mejorando día con día, integrando sus diferencias para educar en la inclusión multicultural y con miras de lograr el nivel 1.
Es un buen nivel desde el punto de vista que tenemos apenas 2 años como escuela regional. Es un gran logro para la comunidad, pero también es un gran reto porque entonces nos convertimos en una escuela de calidad. Nos obliga entonces a tener alumnos de mucha mejor calidad. Es un gran reto para toda la comunidad. Y además que tenemos una meta de ingresar al nivel 1.
Por último, señaló que en Jalisco la Universidad de Guadalajara es la que más certificaciones tiene en este sentido y que harán lo posible por obtener el máximo nivel. Añadió que la cultura de planeación y la falta de cursos especiales para los maestros es el principal problema al que ahora se enfrentan para lograr sus objetivos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues te agradezco mucho. Siempre hay que estar trabajando por alcanzar un mejor nivel en cuanto a la calidad de los servicios, Gonzalo. Muchas gracias por los detalles y nos vamos con otros asuntos. El INAI el IMSS recibirá cada año a 800 prestadores de servicio social por parte de la UDG. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social podrá recibir cada año a 800 prestadores de servicio social de la Universidad de Guadalajara a partir del convenio suscrito entre ambas instituciones, el cual no se renovaba desde el año 2011. El delegado estatal del IMSS, Marcelo Castillero Manzano, señaló que cuentan con 110 proyectos para que los estudiantes universitarios se inscriban a cualquiera de ellos.
Y vamos a poder recibir aproximadamente alrededor de 800 alumnos al año y tenemos 110 proyectos de colaboración, 110 proyectos que los vamos a hacer para poder estrechar mucho más los lazos entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por su parte, el rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que en Jalisco existe el segundo clúster médico más grande del país. De ahí la importancia de que los alumnos de las carreras de Medicina, Odontología, Derecho, Nutrición o Sociología se integren a ese sector y se formen como profesionales.
Los prestadores de servicio social siempre han estado presentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hacía falta que renováramos este convenio para que su presencia ampliara las oportunidades. Y pues, la verdad, estimado delegado, muy contentos de que los jóvenes de las distintas áreas médicas de la Universidad de Guadalajara, de Medicina, Odontología, Nutrición, Psicología, Trabajo Social, en fin, y cada vez más y más, porque la informática, la biomedicina, en fin, cada vez son más los espacios eventuales de colaboración que podemos tener.
Actualmente, la Universidad de Guadalajara tiene 34.200 prestadores de servicio social, de los cuales 631 están especializados en el área de la salud. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
En otros asuntos, el INAI investigará violación de datos personales por venta de credenciales de elector. Escuchemos a Julio Ríos con esta información.
A pesar de que el robo de datos personales puede destruir la vida de los ciudadanos, la gente no toma las suficientes precauciones para proteger esta información. A esto se suma que los jaliscienses denuncian muy poco la violación a sus datos personales. En cuanto al plano federal, el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, informó que este organismo recibe al año 30.000 solicitudes ARCO y han resuelto cerca de 1.500 quejas por violar datos.
1.550, casi la mitad de ellas. Hay que decir que estos procesos pueden llevar 3 o 4 meses en ese sentido. Y las multas ascendieron a 350 millones de pesos el año pasado. Aquí hay que tener 2 cuestiones claras en ese sentido. Las resoluciones que hace el INAI en materia de protección de datos personales para el sector privado no son definitivas y sí son atacantes.
En 2016, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI, recibió solamente 12 quejas contra empresas y en 2017, únicamente 17. En 2016, el ITEI recibió solamente 12 quejas contra empresas, informó la presidenta del instituto, Cintia Cantero Pacheco.
Ante el ITEI, y esa es la parte donde estamos muy, desde mi punto de vista, muy bajos, y por eso es que queremos que usted que se difunda que el ITEI puede garantizar la protección de esos derechos. Ante el ITEI solamente se presentaron en el 2017 17 quejas. Respecto de la violación de este derecho o de que no estuvieron conformes con lo que resolvió la primera instancia. En el 2016 fueron solamente 12. Es decir, continuamos muy bajos en esta cantidad de quejas recibidas ante el ITEI.
Para celebrar el Día de los Datos Personales, el INAI y el ITEI organizaron diferentes actividades en el Teatro Degollado, comenzando con una conferencia magistral del experto colombiano Nelson Remolina, quien afirmó que el robo de datos personales puede provocar desde la destrucción de la reputación hasta fraudes bancarios.
Toda la información que ustedes tienen o todos los clientes de un banco, pues es accedida por alguien, pues seguramente ahí están utilizando un dato muy preciado de sus cuentas, pues básicamente para hacer uso de su dinero. O piensen en el tema de su tarjeta de crédito, una transacción electrónica en internet. Si alguien tiene acceso a su información, pues con esa información, pues precisamente puede causarle mucho daño.
Tanto Guerra Ford como Cantero Pacheco invitaron a los ciudadanos a presentar sus quejas ante los órganos garantes e informarse sobre cómo proteger sus datos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Esta semana habrá luna azul. Te escuchamos. ¿De qué se trata, Gonzalo? ¿Y qué hay que hacer?
Y además eclipse.
Además, a ver, platícanos.
Los eventos astronómicos iniciaron con un efecto poco peculiar para este 2018, ya que el 31 de enero se registrarán dos fenómenos lunares visibles, una luna azul, la cual estará enmarcada con un eclipse total de luna. Así lo dio a conocer el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, técnico académico titular A en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Este término surge esencialmente entre los agricultores para referirse a la ocurrencia de una segunda luna llena en el mismo mes. En ese sentido, no es propiamente algo nacido en el seno de la misma astronomía, sino una cuestión práctica. Y en este caso, el próximo 31 de enero, tendremos, además de este fenómeno de segunda luna llena, también un eclipse total de luna que será observable desde México.
Mencionó que el último día del mes habrá varias coincidencias lunares, dándose una segunda luna llena del mes a lo que se le ha nombrado según la literatura luna azul, e hizo especial hincapié en que en ningún momento la luna tomará dicho color. Además, efectuará el primer eclipse lunar del año en la madrugada del día 31.
Esto será a las 4 de la mañana con 49 minutos. El inicio de la totalidad será a las 6 de la mañana con 51 minutos. El total de la duración del eclipse será de 44 minutos aproximadamente.
Lo que hace especial a la segunda luna llena del mes es que se encuentra en el perigneo. Explicó que eso es el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra, por lo que se apreciará más grande de lo usual.
Tiene que ver con nuestro calendario, cómo están divididos los meses y el propio ciclo de la luna. Entonces, en ese sentido, quizá no hemos sido muy buenos en divulgar estos términos que de manera popular se van incorporando para definir fenómenos astronómicos.
Por último, mencionó que los astros no tienen nada que ver con los efectos de la gestación y que estos solamente son tabúes y creencias que se han propagado entre la población.
el mejor calificado para contestarlo sería un ginecólogo, y estoy acudiendo a uno de feliz memoria, de especialista, don Rogelio Gallo Manzano, que al respecto decía, estadísticamente siempre va a haber algún número menor de complicaciones o de problemas en algún embarazo. Y si coincide que en ese periodo hubo algún eclipse, pues lo más fácil es echarle la culpa al eclipse. Pero desde la perspectiva de la física y de la astronomía podemos decir que no hay interacción posible en este tipo de fenómenos que pueda causar un fenómeno acá abajo en la Tierra.
Las lunas azules ocurren en 41 meses de una centuria, es decir, que pueden presentarse cada 2 años y medio. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues habrá que disfrutar de estos fenómenos, Gonzalo.
Así es.
Siempre es bueno mirar al cielo.
Esperemos si esté pues despejado y lo podamos apreciar. Desmañanarnos un poquito y salir en la madrugada a mirarlo.
Exactamente. Pues gracias, gracias, Gonzalo. Nos vamos con nuestra siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Ana Cristina, buenos días y buenos días a todo el auditorio.
Amanecimos con un hermoso día, nublado, lluvioso, fresquecito. ¿Cuál es el pronóstico y a qué se debe este fenómeno, Raimundo?
Sí, mira, Ana Cristina, tenemos dos eventos meteorológicos a nivel República Mexicana, prácticamente uno a nivel nacional y el otro en el occidente del país. El frente frío número 25, que para el día de hoy se ubica sobre la península de Yucatán, nos va a estar provocando lluvias torrenciales en el oriente y el sureste del país. Esto es, se esperan lluvias torrenciales para Chiapas y Tabasco, intensas para Veracruz y Oaxaca, muy fuertes para Puebla y Campeche, y fuertes para Hidalgo y Quintana Roo. Y en cuanto a la masa de aire que impulsa a este frente frío, mantiene ambiente muy frío, gélido en gran parte del país. Se espera que las cimas, sobre todo del occidente, oriente y centro de México, se espera que haya nieve o aguanieve. Esto dependiendo de la altura y obviamente la temperatura que provoca esta masa de aire frío que lo impulsa. En cuanto a la zona del occidente del país, tenemos una entrada fuerte de humedad del Océano Pacífico que nos va a estar generando lluvias de ligeras a moderadas y dispersas, sobre todo para Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Colima. Para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo de medio nublado a nublado, con algunos momentos de sol durante el día. Tenemos una probabilidad del 70 al 80% de lluvias moderadas y dispersas en la región. Y esperamos un ambiente templado, es decir, tenemos temperaturas máximas todavía entre los 23 y los 26 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 6 y los 8 grados centígrados con algunos vientos de 35 a 40 kilómetros por hora. Esto, bueno, se espera que el día de hoy, mañana y todavía pasado mañana tengamos por ahí algunos nublados. Ahí sí queremos, Ana Cristina, primero enviarle un saludo a quienes viajan a la ciudad de Guadalajara sobre todo y recomendarle manejar con cuidado, ya que sobre carretera hay charcos, derrumbes, alguna neblina por estas precipitaciones que hemos tenido en los últimos días, y pues hay que tener mucho cuidado. En cuestión de temperaturas, ya no tenemos temperaturas tan frías, Ana Cristina, como lo habrán notado, pero ahorita pues el ambiente lluvioso que esperamos que se mantenga de aquí al miércoles.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por este reporte y pues a tomar precauciones efectivamente para todas aquellas personas que viajan, no hacer confianza porque la carretera mojada, los encharcamientos y además, como bien dices, los derrumbes o la niebla pueden generarnos algún accidente, así que más vale tomar todas las precauciones. Y bueno, con relación a las temperaturas, pareciera pues que pudiera estar más frío, pero realmente en efecto no se siente tan frío como en días anteriores y simplemente tomar las medidas necesarias por las posibilidades de lluvia y bueno, por los cambios de temperatura, ¿no? Que va a estar un poco cálido también.
Así es, Ana Cristina, prácticamente en las últimas semanas hemos tenido más bien esta sensación térmica de que la temperatura está un poco más baja de lo que en realidad es, debido a las corrientes de viento y a estos nublados que hemos presenciado en estos últimos días, pero la temperatura ha estado de alguna manera normal, entre comillas, para estar todavía en el mes de invierno. Y pues bueno, con respecto a tu nota anterior, Ana Cristina, esperemos que el día 31 tengamos tiempos de De despejados para poder observar ese fenómeno astronómico que ya mencionaba ahí el compañero.
Así es, Raimundo, pues ojalá que así sea. Vale la pena. Muchísimas gracias.
Así es, que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente lunes. Recuerden que hoy tenemos Semanario de la Salud a las 12. Bueno, aparte de en modo aleatorio, a las 11, la barra de los 30 minutos 11:30. Después a las 12 en modo, Semanario de la Salud. Luego nos vamos a las 5 de la tarde con Texolotl, a las 6 Retrobits y a las 19 horas tenemos Acústica Global con su lunes friki. Espero que nos acompañen y disfruten la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.